Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Estado Ciudad, Capital Radio.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Fuego, mitad nieve, mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra.
Efectivamente, como canta Nino Bravo, Valencia tiene su voz si se la entierra, y esos millones y millones, millones de litros de agua, de metros cúbicos, de fango, de vegetación, de todo que se ha abalanzado sobre una veintena de pueblos y sus habitantes, que están diciendo a través de montones y montones de vídeos y de comunicaciones con los ojos llenos de lágrimas, gritando su desgracia, y que a alguno parece que le parece que eso no está claro, que están pidiendo ayuda. Parece que no estaba claro hasta que no le ha estallado algo, no sé si en la cara o en la espalda, pero algo le ha estallado. Es un día complicado. El título del programa tiene, el Estado Ciudad tiene hoy un sentido más amplio. Vivimos en un mundo urbanizado, el mundo civilizado está urbanizado. Se organiza en poblaciones, con todos los servicios, donde se vive civilizadamente. Bueno, en ocasiones, a lo largo de la historia, durante siglos, casi que podríamos decir que durante milenios, pues las personas se han instalado, a lo mejor no en el mejor lugar para evitar una avenida, pero sí cerca del agua. Lo que no es de recibo es que ahora se nos diga, como con la peste en la Edad Media, que la culpa es de nuestros pecados. Cuando sabemos lo que hay que hacer, en la Edad Media tenían la excusa de que, como no tenían remedio para lo que les estaba pasando, por lo menos que ellos supieran qué remedio había, claro, pero no lo sabían. Nosotros sí que sabíamos lo que había que hacer para evitar esas desgracias. Y no era poner cara de que nos lo merecemos, porque hemos ocupado lugares que son inundables. Que son inundables, me temo que está claro. Y lo que no es de recibo es que hoy todavía en algunos periódicos nacionales importantes, alguno de ellos más sospechoso que otro, pero alguno nada sospechoso de nada, que hablen de guerra entre ingenieros y ecologistas, que digan algunos una mentira. Hay que hablar de que están diciendo mentiras. Están diciendo que la única solución para esto es la renaturalización de los cauces. Mire usted, donde viven millones de personas y hay centenares de miles de edificaciones y de calles, lo único que se puede hacer ya, o hacer un traslado al estilo soviético o de la China maoísta, o hacer ingeniería, que sabemos lo que hay que hacer, que además todo esto, si se hubiese aplicado el plan de obras previsto en el plan hidrológico del 2000, se hubiera evitado. Estaba programada la presa de Cheste, estaba programado el encauzamiento de todos esos barrancos que se han desbordado. ¿Hubiera pasado alguna cosa? Sí, les aseguro que hubiera habido muy poco muerto y muy poca desgracia, y esas calles que vemos destruidas, que parece que ha pasado, parece una película de esas de Godzilla y de monstruos tremendos lo que ha pasado por ahí, no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido con esas dimensiones, pero ni la décima parte, por decir algo. No puede ser que sigan manteniéndola y no enmendándola después de lo que han visto. La única solución hoy, además de reparar lo irreparable, porque las vidas, los 200 muertos largos, que ya veremos hasta dónde llegan cuando se sepa el total, eso no tiene reparación. Reparar los daños materiales, intentar reparar las vidas destrozadas de tantos miles de personas. Además de eso, vamos a poner manos a la obra, vamos a dejar de una vez la ideología al lado en relación a las personas que ya viven en sitios concretos, tienen su vida ahí organizada, y hay que garantizar que esa vida tiene una cierta seguridad, que la incertidumbre se reduce al mínimo que sabemos hacer. Y lo sabemos hacer sin grandes alaracas. Lo sabemos hacer con obras, yo diría que normales. Lo que no se puede es negar la mayor. Lo que no se puede es, sabiendo que el problema principal, ya no la existencia, la no existencia de la presa de Cheste, que hubiese limitado muchísimo, muchísimo los daños, simplemente teniendo los cauces limpios de vegetación y de maleza, habiendo eliminado las cañas previamente, el daño hubiera sido enormemente menor, porque la capacidad de desagüe de los cauces se hubiese mantenido 10 veces más alta aproximadamente. Y por lo tanto, hubiesen pasado cosas, porque sin la presa hubiesen pasado cosas. Pero ni mucho menos lo que ha pasado. Después de esto, que lo que había que hacer era ponerse manos a la obra, están algunos intentando justificar su posición contra esas obras hidráulicas que más que incluso que don José Luis y que yo mismo, que somos ingenieros, don Diego, don Diego, que es la persona...
Hasta el más tonto.
No, don Diego, que es una persona normal, que es periodista, que entiende que por favor, o sea, me pongan algo que evite que me arrase la riada, Esa cosa normal, con los ojos abiertos, de decir, oiga, por aquí, si no hacemos nada, se me va a llevar el toro. No puede ser que ahora, intentando no quedar mal, se siga defendiendo y diciendo que la culpa es de nuestros pegados.
Sí, es que fíjese que estoy leyendo unas declaraciones de la portavoz de Ecologistas en Acción, Erika González, que dice que los alrededores de Valencia eran una huerta estupenda, maravillosa, que se ha sustituido por polígonos y autopistas, y que ese es el problema, ¿no? Pero claro, en 1957 no estaban esos polígonos ni esas autopistas, estaba la huerta, ¿no?
Estaba la pobreza.
Y estaba la pobreza, y además de todo eso, pues hubo unas inundaciones que hoy en día hubieran sido muchísimo más graves, pero que ya en su día causaron, se está diciendo en los medios, 83 muertos en aquellas inundaciones, pero 400 desaparecidos
que nunca volvieron, aparecieron,
es decir,
que estaban en el mar,
que
claro.
Son 500 muertos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces es, en fin, decir estas cosas y decirlas en unas circunstancias como las de ahora, es decir, decir tonterías cuando no pasa nada, pues bueno, pero decir tonterías cuando hay esta catástrofe, pues al final acaba siendo...
Es obsceno.
Obsceno.
Es obsceno.
Fíjate que el propio periódico El País hoy da las gracias a 4 presas, a la presa de María Cristina, a la presa de Forata.
De Forata, claro.
A la presa de la Laguilla y a la presa de Tous. Y gracias a esas cuatro presas, el mismo periódico señala que ha sido mucho menos grave la inundación. Es decir, que si además de esas cuatro hubiera estado, por ejemplo, la presa de Cheste, que se planeó en el plan hidrológico y que los gobiernos Zapatero suprimieron...
Y que tapa justamente, el pollo.
Pues evidentemente hubiera sido un desastre mucho más pequeño. Es decir, que aquí hay una responsabilidad clarísima.
Es que fíjate,
es José, evidente.
Política.
O sea, política y criminal, porque ha habido 300, va a haber más de 200 muertos. Entonces, esos más de 200 muertos son consecuencia de no haber hecho una presa.
De inacción.
Entre otras cosas. Entonces,
que no, estaba programada.
No, pero sobre todo, exactamente, de haber suprimido una presa que estaba programada. Es decir, si no hubiera estado programada y no la hubieran hecho, la culpa evidentemente sería menor. Pero es que la presa estaba planificada y se suprimió. Y eso ha traído más de 200 muertos.
Sí,
yo creo que ahí, vamos, sinceramente hay una responsabilidad. Si yo fuera la persona que suprimió esa presa, desde luego no dormiría tranquilo en este momento, eso es evidente.
Fíjate, José Luis, que en esta semana que tenemos los datos ya de ayer, los embalses del Júcar han aumentado la cantidad de agua embalsada en 207 hectómetros cúbicos. Y hay presas, bueno, como las que estás diciendo, Benabeguer, 39 hectómetros cúbicos, Arenós, 17, Contreras, 37, Forata, 23... Tous, 33 hectómetros cúbicos.
No, en este momento 378.
No, ya digo
que ha aumentado.
Que ha recogido 33 hectómetros cúbicos. Es decir, que todo este agua, 207 hectómetros cúbicos más de agua...
Que hubieran ido a parar a
donde han...
207 hectómetros cúbicos son 207 mil millones de litros.
207 mil millones de litros, para que se haga una idea la gente de lo que hubiera ido si hubiéramos seguido estas directrices de estos ecologistas en acción, Greenpeace, etcétera, de eliminar, dejar los ríos que fluyan, eliminar
barreras.
Es que eso son novelas, novelas y relatos, y frente a esas novelas y relatos hay más de 200 muertos.
Exactamente.
Que si se hubiera hecho esa presa no estarían muertos. Ni estarían. Es decir, frente a las novelas y en los relatos, que son muy entretenidas para dormirte por la noche antes en la cama, hay una responsabilidad política y probablemente penal de haber suprimido una presa que, de haber estado hecha, hubiera evitado esta catástrofe.
O sea, otra cosa es que se digan, bueno, pues la verdad es que no ha sido gran idea llenar las zonas inundables de casas. Pues no,
pues
no,
sí,
no lo ha sido, no lo ha sido. Ahora viven ahí cientos de miles de personas y, por lo tanto, no es viable trasladarlas.
Pero,
en cambio, hacer las obras esas es viable.
Pero con una diferencia, ese proceso de llenar toda la huerta de casas es un proceso, digamos, que se ha hecho abajo arriba por la propia gente. Es decir, no ha sido una decisión de una persona.
No ha sido política.
No ha sido una decisión política. Ha sido la integración de decisiones individuales que han pensado que allí vivirían mejor. Luego hay que respetarlo, si no se hubiera prohibido por una regulación, que
claro,
es lo que habría que haber hecho.
Eso es.
Que no se ha hecho tampoco. Pero la decisión de no hacer la presa de Cheste es una decisión de unas personas, con nombres y apellidos.
Ese milenarismo que sigue diciendo ahora, la culpa es de nuestros pecados, eso es intolerable.
No, es de los pecados de algunos de estos. Evidentemente.
Sí, sí, no, ellos dicen que los pecados son de todos
los que se fueron
a vivir allí.
No, no, no.
La Confederación Hidrográfica...
O por lo menos sería un pecado venial frente al pecado mortal, vamos por entenderlo.
La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene un presupuesto de 58 millones de euros para hacer precisamente este tipo de obras de, bueno, control de...
De avenidas.
Ha gastado 1,1 millones de euros de esos 58.
O sea, algo podía haber hecho con esos 58. ¿Sabe qué pasa? Nos lo contaba don Paco Flores. No hay, en los planes hidrológicos nuevos, no hay ninguna partida para el mantenimiento de la capacidad de desagüe de los cauces. ¿Qué quiere decir en román paladino? Dinero para limpiar de vegetación que invade todos esos cauces, para eliminar los acopios de material sólido, de gravas, de arenas, de tierras que se van acumulando ahí, y hay que dragar eso y limpiarlo.
Y eso hace que la capacidad de desagüe pase de 1 a 10, para entendernos. Y eso hace, por supuesto, hubiera significado una enorme reducción del desastre que se ha producido. Eso tan simple. Fíjense, ya no hablamos de la construcción de las presas, que es una operación más o menos larga y trabajosa. No, no. Simplemente algo que se ha hecho toda la vida, que es mantener la capacidad de desagüe de los cauces, no. Porque eso es desnaturalizarlos.
Pero no solo, aquí también, es decir, generalmente cuando hay culpa o dolo en una actuación, hay una culpa pasiva, que es no haber hecho lo que tenías que hacer, pero hay una culpa activa, que es haber hecho lo que no tenías que hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso hemos visto las playas de Valencia con la famosa Arundo Donax, la caña esa.
Por que, cientos de miles.
Por cientos de miles, que es lo que ha producido que en algunos momentos del cauce se produjeran azudes.
Tapones.
Surgidos, espontáneos, que han reventado y que han producido la ola.
Porque, claro, porque, la ola no se produce por crecida.
Claro, la crecida gradual es previsible, la gente ve subir el nivel del agua y escapa o huye y protege sus pertenencias si puede, pero es una crecida gradual.
Por rápida que sea, es gradual.
Fijaros que aquí mucha de la gente ha dicho, fue como un tsunami. Y ese tsunami se ha producido por la generación espontánea de azudes de consecuencia de esta Arundo Donax y de otras cosas por no haber limpiado, que han explotado.
Y recordad también que esas olas brutales en localidades en las más afectadas como Paiporta, claro, es que apenas llovió.
Claro.
Vieron venir la ola.
Pero fíjate además que curiosamente se están quejando de la construcción de presas buenas que no hacen olas y no se derrumban, y en cambio quieren que se hagan presas que se derrumban y crean la ola.
Sí, pero eso no lo llaman así ellos, ¿no?
Sí, pero eso así.
No, pero no puede ser. Es que, don José Luis, hemos leído hoy que la única solución para evitar estos desastres es la renaturalización de los ríos.
Sí, claro, las...
Uno, no son ríos, son barrancos que van 350 o 340 días al año secos, sin una gota, y que cuando cae y baja, pues es por ahí, como hay mucha pendiente, pues bajan por algunos lugares el agua, porque el agua tira no al monte, sino al
pero
mar.
Pero la solución de que no viviéramos ahí ad limitum es que no viviéramos.
Bueno, y además,
en parte,
y además
no,
están,
que el pueblo claro, y don José Luis, mucho menos claro,
están viviendo,
claro,
viven
claro,
ahí.
Ya, pero quiero decir
ya
que,
no podemos hacer nada.
Claro.
Llevando al límite de la lógica esa solución de renaturalización, la renaturalización es que desaparezca el ser humano.
Claro, claro. Sí, porque no somos naturales, claro, parece ser que somos marcianos o algo por el estilo.
Bueno, si queréis os puedo contar cómo ha sido recogida ese agua caída en la provincia de Valencia a través de sus cauces fluviales, que han sido tres. El cauce del río Turia, el del Barranco del Pollo y el cauce del río Magro. Entonces, ¿qué ha pasado con este agua? El agua que recorría el cauce del río Turia, pues ya sabemos que ha podido ser gestionada de manera muy solvente por el nuevo cauce del río Turia, lo que llamamos el Plan Sur, y que
ese,
hemos ido explicando...
Ese que les pareció horrible al señor Ribó, le parecía espantoso.
Claro, que se planificó después de la riada del 57 y que ha salvado a todo el área de Valencia capital. Todo lo que ha quedado fuera de ese nuevo cauce del río Turia ha sido inundado. O sea, que el desastre hubiera sido, como ya sabemos a estas alturas, muchísimo mayor, porque eso es una densidad de población muy grande. El otro, el cauce del Barranco del Pollo, ha recogido todo el agua proveniente de la Sierra de Chiva. En Chiva recordamos también que llovieron 491 litros por metro cuadrado, que es una absoluta barbaridad. O sea, más de 10 veces lo que conocemos como llover de forma torrencial. O sea, que es una barbaridad. Entonces, ¿este cauce qué pasa? Pues que no tiene ninguna presa que realice las funciones de laminación de ese caudal. Por tanto, todo ese agua, ¿a dónde ha ido? A las poblaciones del oeste y del sur del área metropolitana de Valencia, con mucha virulencia, por lo que comentaba José Luis, entre otras cosas, de las cañas y de toda la suciedad que llevan esos cauces porque no se limpian. Y en tercer lugar, el cauce del río Magro. El Magro, afortunadamente, tenía la presa del pantano de Forata, que también se construyó a consecuencia de este Plan Sur, de la nueva canalización del Turia y esta presa. Esto que ha permitido laminar el caudal de agua recorrido desde la población de Utiel, que está a más de 100 kilómetros de Valencia. Fijaros cómo el agua sigue su curso y lo que empieza en Utiel a 100 kilómetros acaba...
Hace daño 100 kilómetros
claro,
más
si
abajo.
Si tú la canalizas, como mediante una presa, en este caso la de Forata, pues el desastre es muchísimo menor y no afecta tan terriblemente a las vidas humanas como ha ocurrido con el Barranco del Pollo. Entonces
que hubiera quedado laminado a través de la presa de Cheste.
Estos son los datos. Entonces, ¿qué aprendizajes podemos sacar de esto para que no ocurra? Pues que la única manera, o sea, hay dos maneras, o que se vaya la gente que vive allí, como estamos comentando.
Cientos de miles
esto
de
personas. ¿Esto es posible? No es posible, hay que ser realista, esto no es posible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos los caudales fluir libremente, como dicen algunos, o construimos las obras hidráulicas necesarias para que esto, que volverá a suceder,
porque, ha pasado tres veces,
sucediendo
tres veces
toda
por
la
siglo,
historia.
Tres veces por siglo desde hace más, desde que se tienen recuerdos, desde hace más de mil años en la zona de Valencia. Tres veces por siglo. Y la gente se ha seguido instalando porque es donde vive, como dice don José Luis, pues la gente se instala donde le parece que puede vivir y asume determinados riesgos. Y a la medida en que somos capaces de limitar que los daños que esos riesgos pueden producir, pues se llama civilización. Pues, y lo otro se llama ecologismo paleolítico, como le gusta decir a don,
sí,
a don
no,
Diego.
Y fíjese usted que el PSOE, Podemos y Compromís, el PSOE de la Comunidad Valenciana, Podemos de aquella zona y Compromís, presentaron en 2019 un plan para renaturalizar el cauce del río Turia y devolver el agua a su cauce original. Hablaban de un proyecto estupendo, pues como se había hecho, por ejemplo, en Madrid con el Madrid Río.
Para el Manzanares,
hablaban,
¿no?,
también de algún proyecto similar en Los Ángeles para devolver el
agua. Sí,
el,
lo hay el en agua. Los Ángeles, lo vemos en todas las películas.
En fin, sí. Y muy bonito, o sea, convertir otra vez el cauce del Turia
en un río,
en,
sí,
un parque, con el, vamos, que ya es un parque, pero que ahora con agua, con el río, tal, porque, en fin, ellos además decían que esto que había pasado en el 57 era una cosa, o sea, que
es una anomalía,
se produce cada 200 años.
Pero eso es, fíjese, qué estupidez. Está documentado que pasa tres veces al siglo. Es que es una cosa como que ¿cómo pueden decir una cosa que está perfectamente documentada? Yo me hago cruces.
Y que está documentado
al conocimiento.
En ese plan hidrológico nacional del que hemos comentado también, que se derogó por parte del gobierno de Zapatero cuando llegó al poder, es que lo que recogía la lista completa de municipios que se consideraba como mayor riesgo de inundación está formado por Alacás, Aldaya, Catarrocha, Cheste, Chirivella, Godelleta, Masanassa, Paiporta, Picaña, Ribarrocha, Torrent, Cuart de Poblet, Loriguilla, Mislata y Valencia,
o sea,
capital.
Parece la noticia, claro, del telediario, sí, de, sí, estos días.
Mm-hmm. Sí, no, es tremendo. O sea, que quiero decir que cuando se dicen estas cosas sin que haya pasado nada, pues puedes decir, hombre, es una estupidez, es un tal, pero es que ha pasado, ¿no? Y entonces...
Ahora ya es una canallada,
sí,
decirlo.
Ya seguir diciendo esto, pues en fin, es, a ver, los valencianos, hasta el propio Pedro Sánchez, ayer, que por fin se dignó a hacer un consejo de ministros, bueno, un consejo de ministros ordinario para...
Como todos los días.
Para hablar de las medidas que van a tomar para, bueno, pues para ayudar a los valencianos. Hablaba de un plan en varias fases y digamos que la última fase era ya, digamos, hacer esas inversiones en obras hidráulicas para que los valencianos dejen de sufrir estas consecuencias cada tantos años, ¿no?
Qué menos que Moniz, ¿no?
En fin, yo creo que es una cosa que si no antes, o sea, que si ya antes se lo debíamos a los valencianos, se lo debemos ahora, evidentemente, el hecho de que dejen de tener que estar
sufriendo. Volvemos en dos minutos, amigos.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 14 de noviembre desde las 10:30 de la noche, especial franquiciados desde la primera edición del Franchise Innovation Summit. Puedes asistir a este gran encuentro para el sector los días 13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Con Mabel Calatrava analizaremos con sus principales protagonistas todo lo sucedido en nuestro programa especial franquiciados, el 14 de noviembre a las 10:30 de la noche. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Sí, y esta canción viene al hilo de que Rosalén es de Le Tour también. Digo, también, es decir, claro, todos esos pueblos están llenos de personas y de familias que viven y que están entre nosotros y que están sufriendo y ya sabemos que todo el mundo opina, bueno, todo el mundo, todos estos opinan que deberían irse a vivir a otro sitio, ¿no? Bien, qué gran idea.
Bueno, pero luego muchos tienen casa de veraneo allí, ¿eh? También, o sea que todo es relativo.
Pero claro, en verano no llueve. De momento. Bueno, al final el presidente se ha dignado después de salió corriendo. Estos días dice, bueno, Mazón, sí.
Necesitan algo que lo pidan.
Mazón demostró que no tener un tipo muy listo, pero hay que decir una cosa. Mazón no es el responsable ni del ejército, ni de la Guardia Civil, ni de la Confederación del Júcar, ni de la Policía Nacional. ¿De acuerdo? O sea, no es el responsable de nada de eso. No puede tomar decisiones sobre ninguna de esas cuatro herramientas que sin duda son las fundamentales para intentar hacer frente.
El ejército,
ya lo hemos comentado, en primera instancia a eso. O sea, más allá de la cara de tonto que se le ha quedado, o sea, no podía hacer gran cosa. Y al menos tuvo la vergüenza de dejar que sus conciudadanos le mostraran su indignación y su cabreo, digámoslo así, y no se fue corriendo. Aunque sí, seguro que también su escolta le dijo que la cosa no estaba para bollos.
Y Mazón no es la primera vez, no fue el domingo la primera vez que fue por allí, había ido ya en varias ocasiones, o sea, había ido varios días antes, varias veces. Pero vamos, fíjense que Pedro Sánchez...
Ahora ya hay presupuestos, ¿no, don Diego?
Bueno, Pedro Sánchez vinculaba el martes estas ayudas que quiere hacer, estas ayudas públicas a los afectados de la Dana, a la aprobación de unos presupuestos, y decía cómo van a negarse el resto de partidos a aprobarme los presupuestos, lo cual demuestra un poco también pues de la pasta de la que está hecha este tipo, que de todo quiere sacar partido y lo único que le preocupa, cuando decía el otro día, ayer en esta rueda de prensa después del Consejo de Ministros, para tranquilizar a los españoles, nos decía, yo estoy bien.
Estamos preocupados por él. Él solo piensa en él, ¿no? Se le escapa.
Entonces, bueno, lo que es mentira, y esto hay que decirlo así, y a este señor que le gustan tanto los bulos y estas cosas, y bueno, y ahora ya se ha enterado de lo que es el fango de verdad, pues que los presupuestos sirvan o sean imprescindibles para canalizar estas ayudas. Sería, de hecho, la primera vez que se necesitaran unos presupuestos para abordar una política fiscal imprescindible, y no nos faltan ejemplos en los últimos años. años, ¿no? Desde la pandemia, crisis energética, guerra de Ucrania, inflación de los alimentos, etcétera, pues el gobierno ha venido tirando de la figura del Real Decreto Ley para poner en marcha todos estos paquetes de ayudas. Por ejemplo, el año 2022, con la invasión de Ucrania, el gobierno puso en marcha medidas extraordinarias por valor de 22.000 millones de euros, sin tocar unos presupuestos que estaban recién actualizados, algo que no ocurre en la actualidad porque tenemos unos presupuestos prorrogados. Y a lo mejor podrían decir, bueno, es que como los presupuestos ahora están prorrogados, tal, en fin. Pero también ocurrió con la pandemia en el año 2020, cuando desplegó todo ese escudo social, no sé si se acuerdan de don Pedro Sánchez y su escudo, el que no iba a dejar a nadie atrás, etcétera. Pues estos se aplicaron con unos presupuestos que estaban aprobados en 2018 y prorrogados durante 22 años. Y es más, la ministra Montero había criticado varias veces a Cristóbal Montoro, que era partidario Montoro de aplicar una limitación que no existía, que era la de vincular la actualización de la financiación autonómica, que no era una cuestión de emergencia, sino de vincular la actualización de la financiación autonómica a la aprobación de unos presupuestos. Y Montoro le dijo varias veces, el señor Montoro siempre dijo y sostuvo que no era legal darle entregas a cuenta actualizadas a los territorios sin que se hubiesen aprobado los presupuestos, y hemos demostrado que no era así, ¿no? Entonces, bueno,
pero ahora ya
ahora no. Resulta que sí, ¿no? Que hace falta que esto sea así. En lo que va de año, solamente este año, el Ministerio de Hacienda ha realizado ampliaciones de crédito y usos de remanentes por valor de más de 25.000 millones de euros, a los que se suman 30.000 millones de euros de transferencias entre partidas y aprobadas. O sea, coger dinero en un lado y ponerlo en otro, ¿no?
Que en las obras es delito.
Estas modificaciones superan los 50.000 millones de euros que se han realizado sin necesidad de unos nuevos presupuestos, solamente
aumentan deuda.
Solamente este año. O sea que,
Los 10.300 millones que acaban de aprobar, eso sí que necesitan que los demás les hagan la ola.
Efectivamente, bien. Hace falta ahora que le aprueben los presupuestos al señor Sánchez para que se quede.
Y que le hagan un masaje en la espalda por lo del golpe.
En fin. Es más, la Comunidad Europea o la Unión Europea ya le ha dicho que todas las ayudas del Fondo Next Generation se pueden desviar a este asunto. Ayudas que, recordemos, están en su gran mayoría sin ejecutar, sin aprobar, sin proyectar, sin...
Y tenemos, los de la Unión Europea también se han dado cuenta,
tenemos,
¿no?
Tenemos ahí el dinero y no se utiliza para nada, y le han dicho que naturalmente van a ser muy flexibles en que se desvíe este dinero al tal. O sea, que todo esto que nos está contando el señor Sánchez de los presupuestos, pues es otra milonga más. Supongo que no le sorprenderá a nadie.
Esta mañana algún periódico, digamos, de una manera un tanto profana, como suele ocurrir, planteaba que en algunas confederaciones hidrográficas existe lo que se llama un sistema de ayuda a la decisión, el SAD, S-A-D. Y he consultado a uno de nuestros colegas que estuvo ayer con nosotros en Teruel, a Rafael Romeo, que fue presidente del Ebro y jefe de explotación, y me da una explicación maravillosa de cómo funciona eso. Bueno, la primera cuestión es que él decía que antes del SAI, el Sistema Automático de Información Hidrológica, las avenidas se gestionaban en pasado.
Con datos antiguos.
En pasado, conectando con las guarderías, con los guardias fluviales, con datos antiguos.
O sea, la gente, para que le entiendan.
Pero sobre todo que se gestionaban en pasado. Exacto. Con el SAI.
Con gente que le decía, está pasando esto por
ha
aquí.
Ha pasado. Con el SAI se gestionan en presente.
Porque son sensores que les dicen lo que pasa en este momento.
On time y online. Y con el SAT se pueden gestionar en futuro. Esa es la cuestión, porque el SAD es un sistema que informáticamente establece un modelo que puede ayudar a prever cómo va a ser eso en el futuro inmediato, ¿no? Primera cuestión, el SAI, antes del SAI en pasado, con el SAI en presente, con el SAD en futuro. Segunda cuestión, él estableció una conexión on time y online con los servicios de protección civil. Les instaló las terminales de contacto
para que supieran lo que había
con el SAT, porque él entendía, y así lo dice, que la Confederación está al servicio de la protección civil, cosa
de los ciudadanos.
Exactamente. Y entonces instaló una conexión virtual on time y online con los servicios de protección civil. Y tercera cuestión, cuando había avenidas, desplazaba a técnicos de la Confederación a los servicios de protección civil para que pudieran ayudarles
a interpretar,
a ilustrar y a tomar las decisiones que hacía falta. los desplazaban ingenieros técnicos a los servicios de protección civil, y si los ingenieros superiores se quedaban en las confederaciones. En resumen, tres cuestiones muy importantes: ayudar a prevenir en futuro con el SAT, que antes con el SAI se hacía en tiempo presente y antes en tiempo pasado; segundo, establecer una conexión muy importante con los servicios de protección civil para tenerlos ilustrados en todo momento y asesorados; y tercero, desplazar a los servicios de protección civil técnicos de la confederación para que pudieran interpretar y tomar decisiones mejor.
¿Sabe lo que significa eso, don José Luis? Es entender para qué sirven las administraciones.
Claro, claro. O sea,
don Rafael, que es un gran ingeniero, pero además es una gran persona, entendió sí. siempre en sus décadas de trabajo ahí, que él trabajaba para los ciudadanos, y si había una posibilidad de daños y de avenidas y con posibilidad de muertos y de daños materiales importantes, tenía que hacer todo lo posible,
porque además,
para evitarlo.
Fíjate,
¿no?,
que nos dice en sus comentarios que lo implantó en contra del propio ministerio.
Sí, porque, que creían que la información podía ser malo para ellos.
Eso es, porque el ministerio le reprochaba o le decía, es que si hacemos eso va a ser malo para nosotros. Y él les contestó, con bastante razón, que los que serían críticos serían los técnicos, que en cualquier caso...
Y que él lo asumía.
Y que lo asumía esa crítica, ¿no? Y sobre todo apelando a ese servicio público de los técnicos en este sentido.
Bueno, entonces, ¿qué dinero se va a destinar y cómo? Porque luego el cómo es otra, porque una cosa es decir, una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿no?
Bueno, pues el total que habéis comentado de 10.600 millones de euros, tenemos por un lado hasta 70.300 euros por familia, hasta destinados a reparar las viviendas afectadas y el mobiliario y electrodomésticos. Para reparaciones en las comunidades de vecinos se destinan 37.000 euros. En lo relativo a las empresas, hay ayudas directas de 838 millones para pymes y autónomos. En concreto serían 5.000 euros para los autónomos y entre 10.000 y 150.000 para las pymes, dependerá según su volumen de negocio. Esto se 5.000, estima...
5.000, fíjese usted, de todas formas, es que estas 5.000, cosas absurdas. Sí. 5.000 euros, imagine usted que usted es un mecánico y que tiene un taller mecánico con todas las herramientas
que tenía.
Y que se ha ido todo a hacer
puñetas.
Con 5.000 euros, perdone usted, no sé por dónde tiene que empezar, ¿no?
Sí.
O sea, le da para comprarse unas cuerdas y colgarse de una viga.
Bueno,
todas estas ayudas que ha anunciado Sánchez, de 10.000 millones, se hacen por vía de un decreto.
Vaya, hombre, es decir, así no, que era posible.
No,
¿no?
Hace falta presupuestos, ¿no?
Y este decreto tiene que pasar por el Parlamento y ser aprobado posteriormente. No tengo ninguna duda de que todos los partidos estarán a favor de aprobar este decreto, como muy bien entiende el presidente Sánchez. Ahora, vincular futuras ayudas a los presupuestos demuestra, el que esté haciendo esto ahora, demuestra la mentira que
la mendacidad
de tratar de sacar partido de esta desgracia para mantenerse,
como decía la nota de la ministra Redondo, vallisoletana, ¿no? es nuestro momento,
es una cosa asquerosa, ¿no?
Repugnante.
Bueno, esto que os he contado de pymes y autónomos, estiman que beneficiará a 65.000 autónomos y a 30.000 empresas. También hay otras medidas asociadas, como la exención del IBI de este año, del 2024.
El IBI que, por cierto, lo cobran los ayuntamientos.
Está exhibiendo.
Sánchez es un tío generoso,
sí,
¿eh?
Con el dinero de los demás.
Que se queda.
Es un tío estupendo.
Sí.
Voy a quitar el IBI.
Y también una reducción del impuesto de actividades económicas en el mismo ejercicio. Vale, este sería el resumen rápido del desglose de estos 10.600 millones.
En esta línea de
todas formas, lo que yo no tengo claro es si estas ayudas de las que habla, de 5.000 euros a los autónomos, tal, son ayudas directas o son... Te doy un crédito ICO y lo pides ahí tú y ya...
Hombre, esperemos que no.
Sí, eso, no lo sé.
Diría que son directas.
Son directas, sí. Bueno, pues esperemos que sea así.
Esperemos que sean directas, porque ya que lo de los autónomos es un poco una broma, porque un autónomo es desde un señor con una bicicleta que hace de mensajero de estos que llevan comida o tal...
No, pues si está jodido la bici, pues igual 5.000 euros
con
5.000
te arregla, claro, Sí. Si la bici se va a hacer puñetas, te puedes comprar otra buena y tal. Como tengas un negocio montado y con tal, pues te sirve para lo que te sirve.
sirve. Habrá que presupuestar, tendrán que justificar algo, un mecanismo un poquitín que digan cantidades globales, está bien, porque hay que arrancar con algo. El que luego, yo me imagino la cara de los autónomos que tienen algo montado, con la cara que se les ha quedado al transportista que tiene un solo vehículo, pero de esos que grandes y que le ha costado 50.000 euros, con 5.000... Sí. No sé, ¿para qué tiene?
No, y luego además es que tenemos precedentes cercanos de cómo se las gasta este tipo, que está bien, tranquilos señores, que está bien, él está bien.
Está bien, no se preocupen.
De cómo ha actuado, por ejemplo, en el caso de La Palma, por donde se paseaba por allí, allí no le tiraban rocas de lava, porque debe ser que hace...
Porque no había muerto.
Hace más daño eso que el barro, afecta. En fin. Pero, bueno, él prometió allí el oro y el moro y están los habitantes de La Palma todavía esperando esas viviendas.
Bueno, sí que es cierto que estas ayudas dicen que se van a empezar a cobrar en el próximo mes y en cuanto a las empresas, no sé, pero en cuanto a las casas
a
las y
particulares,
demás,
sí.
Están dando facilidades, cualquier tipo de documento que pueda con el que puedas acreditar que eres propietario de
si se me ha ido
una
la
factura,
bueno,
véase un impuesto del IBI, con eso ya te valdría, porque claro, recordemos que ante eso, pues vete a encontrar las escrituras de la casa, ¿sabes? Es que si lo has perdido todo, lo has perdido todo.
No todo, y las notarías del pueblo también. Es que de golpe en los pueblos pequeños puede ser que realmente la documentación esté jodida, si
claro,
me permiten la expresión,
claro,
¿no?
Por eso, con algún recibo, alguna cosa, solo con eso ya valdría.
En Estados Unidos existe en el plano jurídico lo que llaman la class action. La class action es una reclamación colectiva
sí.
Cuando muchos se sienten afectados por algo. Por ejemplo, aquí se ha utilizado algo parecido cuando la huelga de controladores del año 10, que se juntaron 10.000 reclamadores, ojo, y yo recuerdo que lo llevó un bufete en el que yo participaba de alguna manera entonces, ¿no? Yo creo que esto sería objeto de una class action y probablemente yo ya no estoy en condiciones de hacerlo, pero algún abogado espabilado que lo piense, seguramente creo que sería objeto de una class action para demandar a todos aquellos que de una manera o de otra han tenido responsabilidad en que esto se haya producido, ¿no? Porque con independencia de las ayudas del Estado, las sociedades aprenden más, no así, sino haciendo exigir responsabilidades, rindiendo cuentas a los que hicieron la fechoría.
Poniendo de manifiesto las fechorías.
A los que hicieron la fechoría, ¿no? Si las sociedades que no hacen la accountability, que dicen los anglosajones,
la rendición de cuentas,
son sociedades mucho más pasivas y menos, y que realmente sus políticos no espabilan.
Hay más resignación.
Entonces yo creo que este sería un tema claramente de class action contra aquellos que además son fácilmente identificables.
Hombre, si esto se hiciera, quizá la profesión de la política no sería tan apetecible,
claro,
¿no? Porque asume responsabilidades
reales
y legales.
No sería solo tan
apetecible,
pero sería mucho más responsable.
Claro, por eso.
Es lo
que
llegarían
los buenos
claramente. Entonces, bueno, animemos desde aquí a que alguien plantee una class action.
Sí, me consta que había alguien que ya estaba moviendo el trasero al respecto de eso.
Sí, más que el trasero hay que mover la cabeza.
Sí, lo para que algunos mueven el trasero pensando en los bolsillos. Bueno, todos los que estamos aquí estábamos también implicados ayer en una operación de salvar al soldado presa de los Toranes, porque, bueno, una de esas presas, que además está en la misma cuenca, la demarcación del Júcar, la demarcación, aunque la cuenca es independiente.
Este gobierno está diciendo ahora, y no se cansa de repetirlo, que lo de que quiere derribar presas es un bulo.
Es un bulo.
Nos explicó justamente don Rafael Romeo que de las opciones cuando se acaba, porque esto es al hilo del final de las concesiones hidroeléctricas, algunos embalses que ya empiezan a ser importantes, no son ni pequeños azudes, que también sirven para la corrección del cauce, pero bueno, pasemos un tupido velo, 200 y pico de esos ya se han demolido, imaginemos que eso no ha sido tan importante, pero ahora los de las concesiones hidroeléctricas sí que tienen un tamaño más significativo y sí que afectan a más cosas. Nos explicó justamente don Rafael Romeo, que como ha dicho José Luis, fue presidente de Confederación y un técnico de Confederación.
Y jefe de explotación.
Extraordinario, exacto, que es técnicamente más relevante de alguna manera. Que la administración, las confederaciones tienen tres opciones al final de una de estas concesiones. Uno, asumir que van a seguir explotando ellos como administración ese embalse, esa presa, esa explotación hidroeléctrica. Dos, sacar otra nueva concesión con las condiciones nuevas, bueno, o sacar una nueva porque las condiciones, digamos, hayan cambiado y se quiera tal. Y tres, decirle al concesionario que demuela la presa, que se lo permite el contrato previo que tenían. Por lo tanto, es opcional. Y cuando algún listo dice, bueno, es una sentencia judicial, habrá que cumplirla. La sentencia judicial lo que dice es que a petición de la administración que ha decidido que quiere demoler, simplemente que se la pague. Ley se lo permite. Es verdad, el contrato...
No, sobre todo que pague la demolición el concesionario.
Eso es, o sea, que directamente...
Ese es el objeto del asunto.
Lo que dice es que está en su potestad decir al concesionario que lo tire y que lo pague él. Y claro,
pero el juez no entra a valorar,
no,
si es
el juez solo puede decir lo que dice, que el contrato le permite a la administración
Tercera opción.
Eso es, como tercera opción, y por lo tanto, pues, y nosotros estábamos allí en Teruel para defender, para plantear en el territorio la viabilidad o no de la demolición de la presa de los Toranes, porque la presa está hecha y la presa es viable y la presa está funcionando y ha funcionado, o sea que la viabilidad...
Desde hace 70 y tantos años.
Exacto, la viabilidad de la presa está demostrada.
Desde el año 43.
¿No? Está demostrada la viabilidad del embalse. Lo que no estaba demostrado es la viabilidad de la demolición. Fue sorprendente, bueno, o no tanto, que el 98% de la población, todas las fuerzas representadas en la Diputación, estaban a favor. Muy diversas, ¿eh?
Puertas de todo signo político.
A favor de que se mantenga
la presa viva.
Uno de los comentarios que hicimos y que creo que es pertinente en este momento es que hoy día cuesta muchísimo trabajo situar una central de producción de energía. Porque la gente, no la quiere al lado.
Quiere energía, pero no quiere central.
Y claro, tener una ubicación que es querida por el 94% de la población es un tesoro. Es un tesoro social que conviene no perder, porque es como romper el cofre del tesoro, vamos.
Entonces, es interesante decir que a pesar que ese porcentaje, dice, ¿por qué no dicen ustedes el 100%? Bueno, pues porque por prurito los diputados provinciales de todo signo nos dicen, bueno, no están representados, pero hay un porcentaje pequeño que se supone que quedan representados por Podemos, que es la única fuerza política que está en contra y que no tiene representación. No tiene representación porque evidentemente la gente que le votó fue mínima. Uh-huh. Entonces allí en la sesión de ayer, personas que claramente tenían tendencias políticas, pues incluso de signo ecologista, estaban a favor del mantenimiento porque opinaban que el territorio quedaba muy huérfano sin esa presa y sin ese embalse. Fue una reunión muy satisfactoria en el sentido de ver que se podían poner de acuerdo todas las fuerzas políticas
y político alrededor al que no estamos acostumbrados,
de algo concreto, de algo positivo y de algo que evidentemente era bueno para el territorio y que al hilo de estas inundaciones lamentables y terribles, pues bueno, sin duda laminan en parte la posible avenida que hubiera bajado por el Mijares, en este caso, ¿no?
Por el Mijares, que acaba desembocando en la provincia de Castellón y bueno, ahí hay presas también que lo contuvieron porque también tenía mucho riesgo, pero en este caso sí que...
Sí, llovió mucho también ahí.
Sí que funcionaron esas contenciones. En el caso de Toranes está en la cabecera del río Mijares y tuvo su función también en esa...
Está en Teruel, de hecho, en lugar de en Castellón, ¿no? Está muy cerca, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, de los incendios que ayudaban a apagar porque podían ir a cargar ahí, que siempre está lleno porque es un embalse que tiene 17 metros y como es hidroeléctrico siempre está lleno. Y ahí cargar las mangueras de los helicópteros es fácil, mientras que en el embalse de aguas abajo, que es mayor... Como tiene otra función, muchas veces es difícil cargar si el embalse no está lleno. Uh-huh. Y justamente en verano, que es cuando hay incendios, pues los embalses de regadío, etcétera, están más vacíos, ¿no?
Claro.
Bueno, total, que fue francamente agradable la reunión y hubo una unanimidad absoluta del territorio, insisto, que estaba presente, quiso estar presente inaugurando la alcaldesa de Teruel, que comentaba, ¿no?, que hay cosas que se convierten, la identidad de las poblaciones y de los territorios va cambiando con los años y en los territorios de circundantes, esas tres poblaciones...
Olva, San Agustín y Alventosa.
Del embalse ya... Es parte de su identidad física, paisajística y económica ese embalse. Sigue habiendo alguno que no viven en Teruel, de los que viven en otros sitios lejanos, diciendo que cómo se atreve a alguien a cuestionar la sentencia. Nadie cuestiona la sentencia. El juez ha hecho lo que tenía que hacer, decir que el contrato le permite a la administración esa tercera opción. Y es verdad. Nadie cuestiona eso.
Y que tiene
eso.
Que pagarle al concesionario.
Eso es. Lo único que cuestionamos es que esa decisión es equivocada, que esa decisión es errónea.
Y el juez no entra a valorar.
Claro que no. Claro. Y además, como comentó yo creo que don José Luis, es antidemocrática porque está contra toda la población del territorio.
Es increíble que, digámoslo así, tal y como estamos en un mundo donde los famosos stakeholders, es decir, los concernidos por una decisión,
los afectados
por la Unión Europea, por ejemplo, siempre hace un libro blanco para conocer los stakeholders, recoger sus opiniones y ver qué piensan, con independencia de que voten o no voten luego, ¿no? Pues aquí es increíble que los concernidos, el 94% de los concernidos está con voluntad de que la presa se mantenga y, en cambio, la administración dice que hay que tirarla. Pero bueno, ¿qué administración tan democrática
es
esta?
Y además, uno de los partidos que está en contra del derribo es el propio PSOE.
Claro, ¿no?
Y esto es competencia del Ministerio del MITECO, que es del PSOE.
Como decíamos ayer, precisamente, por un lado, hay un Estado, en este sentido, Administración de Aguas, que quiere tirarla, y hay un Estado, Administración Energética, que está promoviendo las minicentrales. Es decir, que los dos, hay dos posiciones, digamos, filosóficas o políticas sobre esta cuestión.
Bueno, por decir a los oyentes, esta jornada se organizó antes de los fatídicos sucesos después de la Dana. Lo cierto es que esta desgracia ha puesto de manifiesto la necesidad de estas infraestructuras hídricas y todo lo que comentamos.
Y de pensar muy mucho demoler cualquiera de ellas, ¿no?
Entonces, es que parece imposible que todavía haya gente que esté a favor de destrucción, no de que no se creen nuevas infraestructuras, sino de destruir las que ya hay, que tienen su función, que la comarca, en este caso de Gúdar-Jabalambre, tiene clarísimo, tanto la sociedad civil como la política, y que aún así estemos en estas. Y bueno, pues en esta jornada se evidenció, pues estaba lleno de tanto de ingenieros, del colegio, en este caso, de Aragón, la política, la diputación de Teruel, por medio de varios partidos políticos representantes,
la vicepresidenta,
el ayuntamiento de Teruel.
Amigas, amigos, nos tenemos que ir hoy. Como ven, tendríamos para dos o tres o 4 o 10 horas. Esta noche en La Verdad Desnuda hablaremos de esto y de que tenemos nuevo emperador mundial y que se llama Donald Trump.
El Estado Ciudad, Capital Radio. Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Madrid 103.2 FM, Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.